Amén y amén. Éxodo capítulo 19, vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 8. El tema del mensaje en esta mañana es un pueblo especial llamado para obedecer en agradecimiento. Un pueblo especial llamado para obedecer en agradecimiento. Éxodo capítulo 19, versos 3 al 8. Nos dice así la palabra del Señor. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Pueden sentarse, mis hermanos. Nosotros aquí en esta mañana pasamos a analizar más detalladamente los 7 ascensos que tuvo Moisés hacia el monte Sinaí para encontrarse con el Señor. Si usted estuvo aquí el domingo pasado, se acuerda que dimos breves detalles de los pasajes bíblicos donde nos narran estos ascensos que Moisés tuvo para encontrarse con el Señor en el monte Sinaí. En este capítulo 19 solamente están los primeros 3 ascensos. Está el primero, que es el que vamos a abordar en detalle en esta mañana, que se centra en el llamamiento de Dios a Israel a ser obediente. Eso nosotros lo podemos ver en el verso 5, y que se desarrolla en los 10 mandamientos en el capítulo 20, que veremos más adelante cada mandamiento en detalle. Y también vemos en esa elaborada aplicación de la ley del Señor revelada en el cuarto ascenso, que veremos en el capítulo 20, verso 21, hasta el capítulo 23, verso 33. Esas son las formas en que Dios le fue revelando a Moisés todo el entramado de la ley moral, ceremonial y civil que Dios le dio al pueblo de Israel. Sabemos que la ley ceremonial, la civil, quedaron abolidas una vez Cristo vino a la tierra y cumplió con los requerimientos que daba la ley ceremonial en cuanto al sacrificio de animales. Cristo se convirtió, como bien le llamó Juan el Bautista, en el Cordero de Dios, que hace qué cosa, que quita el pecado del mundo. Pero la ley moral queda vigente para nosotros. La ley moral sigue vigente para nosotros y por eso hay algo que tenemos que aprender en esta mañana para nosotros. No solamente conocer la historia de cómo Dios le dio estas leyes al pueblo de Israel, sino qué parte aplica a nosotros, qué sección debemos de tomarla como referencia de la ley moral, pero también la ley ceremonial, cómo estos sacrificios fueron instituidos por el Señor, cómo el Señor dio estas ordenanzas de cómo deberían de ser sacrificados los animales y cómo también aplica a nuestro supremo sacrificio que es Cristo Jesús. Amén. Porque también de la ley ceremonial y civil tenemos cosas que aprender. En el segundo ascenso, que lo veremos más adelante en este capítulo 19, que abarca desde el verso 8, la segunda parte, o el verso 9, mejor dicho, hasta el verso 15, se llama al pueblo a ser santo. Lo veremos más en detalle el próximo domingo. Y se le llama al pueblo a respetar cuidadosamente la santidad del Señor. También lo veremos el próximo domingo. Y en el tercer ascenso, que abarca desde el verso 16 hasta el verso 25 de este capítulo 19, nosotros veremos cómo Moisés se ve obligado a enfrentarse a la seriedad de la santidad divina que ni siquiera él había contemplado antes. La seriedad de ese Dios santo que nos manda a nosotros a también ser santo. El libro de Éxodo es sin duda un libro de la presencia del Señor en medio de su pueblo. Y eso quedó reflejado ya en lo que hemos visto hasta ahora, cómo el Señor visitó a la nación de Egipto para compartir esa humillación con esta nación, pero también para enseñarle al pueblo de cómo Él era cuidadoso de un pueblo que Él había llamado, en este caso Israel, y cómo esta paciencia se manifestó de tal forma en lo que el Señor le proveyó durante ese largo viaje durante el desierto hasta llegar a Sinaí. Sin embargo, esto lo hemos visto ya con anterioridad, ahora nosotros comenzamos a comprender junto con los israelitas que la exclusión inicial de Moisés de la presencia del Dios Santo que nosotros vimos en Éxodo 3:5, si usted gusta puede verlo conmigo, cuando el Señor se le apareció a Moisés allá en aquel mismo lugar, por medio o a través de esa zarza que ardía, el Señor le dijo algo a Moisés, le dijo, mira, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado, ¿qué cosa era? Es tierra santa. Entonces, eso es un paradigma, mis hermanos, eso es un modelo de la realidad de que el pecado excluye y la santidad amenaza. El pecado nos excluye de la presencia del Señor y la santidad de Dios nos amenaza y nos dice, tenemos que ser serios cuando estamos en la presencia del Señor. Y de hecho, estamos constantemente en la presencia del Señor, tenemos que ser cuidadosos con lo que es nuestra vida delante del Señor, porque el Señor no va a tener por inocente al culpable. Eso lo vemos allí. Esas sandalias que estaban en Moisés representaban lo que es la suciedad del mundo, lo que es el pecado. Por eso el Señor le dice a Moisés en aquel lugar, en Éxodo 3, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Es tierra santa porque allí estaba la presencia de Dios, no era porque había nada especial en aquel lugar, aparte de la presencia del Señor. Pero volviendo a nuestro mensaje en esta mañana, nosotros podemos ver que el mensaje y el significado del primer ascenso de Moisés al monte Sinaí quedan evidentes en esta estructura que consideramos en estos versos, específicamente desde el verso 2 hasta llegar al verso 8. Aquí nosotros vemos ese llamamiento de Moisés de parte del Señor en el verso 2, donde el Señor le dice, o específicamente en el verso 3, perdón, Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte. Comienza allí. Y en el verso 3 específicamente, si usted lo lee conmigo, la segunda sección, nosotros podemos ver cómo Moisés es enviado a hablar con Israel. En el verso 4, ¿qué va a hablar Moisés con Israel? En el verso 4 nos dice qué es lo que va a hablar, lo que Dios ha hecho. Y en el verso 5, la primera parte, lo que Dios pide. Y en el verso 5, la segunda frase, lo que Dios promete, y la primera parte del verso 6. Y entonces luego en el verso 6, la segunda parte, Moisés es enviado a hablar con Israel. Y en la última parte, los versos 7 al 8, el descenso de Moisés, el llamamiento de Moisés a los ancianos. Hasta llegar ahí al verso 8. Entonces estos versículos 4, 5 y 6 son extremadamente importantes para nuestra comprensión de lo que es el Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento y de cuál es nuestro lugar como pueblo del pacto Porque no solamente Israel era el pueblo del pacto, las bendiciones no estaban solamente sobre Israel, sino también sobre nosotros como iglesia. Y estos versículos nos hablan de las obras salvadoras del Señor. Eso lo vemos en el verso 4. De la respuesta que debemos de dar en obediencia. Primero lo que el Señor ha hecho con nosotros, lo que el Señor hizo con Israel, pero también lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Y qué debemos de nosotros hacer? ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? Que es, en pocas palabras, obediencia. Y el verso 5, la primera parte, nos habla acerca, lo puede ver, de las bendiciones que trae esa obediencia. Y el verso 5, pero la segunda frase nos habla, y el verso 6, la primera frase nos habla, que jamás debemos de permitir que algo cambie ese orden. Por eso entonces nosotros debemos de ver, no sé si usted se ha dado cuenta, el verso 4, ¿en qué tiempo verbal está? Pasado, verso 4, tiempo pasado. Pero versículos 5 y 6, ¿en qué tiempo está? Los verbos. Futuro, futuro. El Señor ya ha hecho su gran obra de liberación y salvación, en el verso 4. Ya nos ha traído a nosotros, porque eso aplica a nosotros, mis hermanos, no se quede solamente en Israel. Ya Dios nos ha salvado, nos ha redimido. Si hay alguien que todavía no ha conocido al Señor, este es el día en que usted puede comenzar a recibir esas bendiciones de parte del Señor. Entonces, luego que nos ha salvado en tiempo pasado, entonces, el versículo 5, ese es el motivo por el que ese versículo 5 puede hablar del pacto del Señor. Y por esa razón, el versículo 5 no se refiere a nuestro pacto, sino que habla acerca de mi pacto. Es una realidad existente y algo que debe de ser guardado, conservado, protegido. El Señor fue con el propósito de cumplir las promesas del pacto que el Señor acudió a ayudar a su afligido pueblo en Egipto. Eso lo vimos en el verso 24 del capítulo 2 de este libro de Éxodo. No para hacernos sus hijos, o para hacer de Israel sus hijos, sino porque ya Israel era su primogénito. Cuando Moisés fue a Faraón a decirle, deja ir a mi pueblo, Éxodo 4:22 dice el Señor, deja ir a mi primogénito. Deja ir a mi primogénito. Dios había prometido a Abraham que habría de su descendencia hacer una gran nación. Esa nación de la cual nosotros somos partícipes como iglesia, como persona que Dios ha redimido. Y no lo hizo en un momento en la historia hace 20 años, 5 años, 10 años. Él lo hizo en la eternidad pasada. Por eso es algo pasado. Dios en su gracia obró de manera poderosa, trayéndonos a salvación. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo fue que nos salvó? Al costo del derramamiento de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, al pueblo de Israel y a nosotros, no se nos ordena obedecer para que podamos entrar en el pacto que Dios hizo con Abraham, del cual nosotros somos beneficiarios también por la fe. No es así, mis hermanos, sino más bien que ya que somos parte del pacto, entonces somos llamados a obedecer para disfrutar de los privilegios y beneficios del pueblo de Dios, que somos todos aquellos que el Señor nos ha traído en arrepentimiento y fe delante de Él. Eso que era viejo en el antiguo pacto para con Israel, como se le llama, como popularmente le llamamos, el antiguo pacto, también tiene aplicación para nosotros que somos parte del nuevo pacto. Ese nuevo pacto que fue inaugurado a través de la sangre derramada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es esta celebración que somos llamados a conmemorar de manera visual a través de la cena del Señor. Eso fue lo que el Señor dijo. Este es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto cuando habló acerca de ese derramamiento de su sangre. Entonces, mis hermanos, cuando Dios salva a una persona, no se convierte en una persona que obedece los requerimientos de ese nuevo pacto para ganar méritos delante del Señor. No, mis hermanos. Lo hacemos en agradecimiento a lo que el Señor ya hizo en el pasado. La obra que el Señor hizo en el pasado, esa íntima relación que yo puedo tener con Él a través de la oración, a través de la íntima comunión con Él, a través de la lectura de su palabra, esa obra que el Señor hizo en el pasado es lo que me lleva a mí, entonces, a obedecer sus mandamientos, a obedecer sus ordenanzas. Hay una expresión muy bonita en el libro del profeta Abdías. Si usted gusta, puede tomar notas, porque quizás se le va a hacer difícil conseguir ese libro porque es bien cortito. Abdías, capítulo 1, verso 17, que es bueno tomar por referencia lo que el Señor nos quiere decir en los versículos 4 al 6. Tome nota y después usted lo lee en su casa. Abdías 1:17, la segunda frase de ese verso dice: y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Esa palabra que el Señor le dio al profeta Isaías, a Abdías, perdón, expresa la idea de entrar en el pleno disfrute de aquello que ha sido nuestro por derecho desde hace mucho tiempo. Eso es precisamente lo que significan los versículos 4 al 6 de este capítulo 19. Estén pendiente allí, 4 al 6. El Señor ha actuado y ha asegurado los beneficios para su pueblo. Versículo 4. Y la obediencia a Él, al Señor, versículo 5, la primera parte, trae el gozo de lo que Él ha logrado en los versículos 5, segunda parte, y 6, primera parte. Vamos a ver esto en detalle, mis hermanos. Vamos a ver lo que el Señor ha hecho. Lo que el Señor ha hecho. Las tres frases que describen la obra divina en el versículo 4 son un resumen intencionado de todo lo que nosotros hemos visto desde Éxodo 6 hasta el 19, Éxodo capítulo 6 hasta el 19. Los israelitas lo habían visto todo, es decir, conocían todo de primera mano. Pero oh sorpresa, mis hermanos, a pesar de que conocían todo de primera mano, Israel era el pueblo más quejoso que pudiese, diría yo, existir en aquellos tiempos. A diferencia de Yetro, ¿quién fue Yetro? Yetro fue una persona que oyó de Moisés la obra que el Señor había hecho con el pueblo de Israel y alabó al Señor y ofreció sacrificio al Señor solamente de oírlo. Muchas veces en nuestra vida, mis hermanos, quizás nos dejamos arrastrar por algunas personas que dicen: no, es que para tú creer tú tienes que ver los milagros. Mentira. Israel estuvo ahí cerca del Señor, viendo, o cerca del Señor, cerca de los milagros, viendo las maravillas con las 10 plagas, viendo cómo Dios proveía para el alimento, para el sustento durante el desierto, viendo ese sustento a través de las aguas. Cuando no había agua, salió agua de las rocas. Cuando estaban amargas las aguas, fueron endulzadas. Pero con todo y eso era un pueblo quejoso delante del Señor. Sin embargo, Yetro no vio nada de eso, solamente oyó lo que Moisés le dijo de cómo Dios había obrado y él creyó. Hermanos, no es necesario ver milagros para creer, solamente hay que escucharlo y recibirlo por la fe. Mire la gran diferencia entre estas dos personas. El pueblo de Israel había experimentado la guía y la protección, esa protección compasiva y vigilante de aquel Dios que era más infinitamente fuerte y capaz que ellos. Y ahora ellos estaban viendo que estaban siendo acogidos en su presencia. Ya estaban siendo recibidos, aceptados para estar en intimidad con Él, con el Señor. No por sus propios méritos, porque ustedes saben que Israel era lo peor, sino, ¿por qué razón? Por lo que el Señor dice, porque yo los he traído a mí. Yo los he traído a mí. Verso 4. Ahí la última parte. La primera obra divina, lo que he hecho a los egipcios. Entonces, eso es en realidad un conjunto de ideas que lo debemos definir, que no podemos definir de manera simplista. Dios es el Señor de toda la tierra, es el soberano de toda la tierra. Por lo tanto, Dios es el Dios de los egipcios como también de Israel. En segundo lugar, la divinidad de Dios es expresada en ese control que Él tenía sobre los acontecimientos de la tierra. Egipto, una superpotencia en aquel entonces, no tenía poder alguno frente a la voluntad y las visitas del Dios de Israel. Y en tercer lugar, Dios, en su soberanía, implementó en Egipto su elección sobre Israel, esa elección que había hecho a través de Abraham, el padre de la fe, y lo hizo no porque Israel fuera el mejor de los pueblos, sino porque él había hecho esa promesa a Abraham. Entonces, cuando nosotros estudiamos la doctrina de la elección, que Dios elige soberanamente a quien Él quiere, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en pensar que Dios elige a alguien porque este tiene ciertas características, es muy bueno, déjame elegirlo. O porque este es muy, muy débil, necesita de la ayuda de Dios. No, mis hermanos, cuando Dios elige a alguien, debemos de verlo como algo que está en los planes secretos de Dios. Y no tenemos libertad ni siquiera para tratar de inquirir o de buscar la razón por la que Dios eligió a alguien para salvación o para sus planes y por qué no quiso elegir a otro. En Deuteronomio capítulo 7, versos 7 al 8, dice el Señor: el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser, hablando de Israel, por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. En otras palabras, lo que está diciendo ese pasaje bíblico, el Señor los eligió porque los amó. Y ya. ¿Qué había en ustedes para amarlo? Nada. Eso es lo que estaba diciendo. Así mismo la salvación, cuando Dios nos trae a salvación, mis hermanos, no es que vio nada bueno en nosotros. No es que no usted una persona de que muy humilde, que usted era la mejor en esta tierra y por eso usted merece esto de parte del Señor. El factor decisivo para elegir a la nación de Israel no fue su pobreza. No fue que era el más débil de los pueblos, no. Eso tendría lógica desde el punto de vista humano, sino una razón secreta del amor de Dios hacia ese pueblo. Una razón que satisfizo la sabiduría, la justicia y todos los demás atributos de Dios, pero que quedó escondida dentro del corazón y la mente divina, y nosotros no sabemos la razón. Ni quizás nunca lo sabremos. De la misma forma, cuando Dios nos ha salvado, nos ha traído a salvación, no lo ha hecho porque usted merezca eso. No lo hace porque usted hizo el esfuerzo. Porque todo es obra de Dios. Incluso hasta la fe, esa fe que le lleva a usted a creer estas verdades. Esa fe que impulsó a Yetro a creer lo que Moisés le decía. Esa fe que nos lleva a mantenernos firmes hasta el final, todo es obra de Dios. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque nos dice la palabra, porque nos amó. Porque vio algo bueno en nosotros, jamás. Pero porque nos amó, nos eligió y nos trajo a salvación. Así que no dependía de ninguna respuesta concreta de parte nuestra o de parte de la nación de Israel. Si nosotros tenemos en cuenta el Israel de Éxodo 4 al 17, incluso se podría haber dicho que Dios debió de haber escogido otro pueblo mejor. Porque era un pueblo que, a pesar de ver las maravillas de Dios, constantemente murmuraba en contra del Señor. Entonces Dios obró independientemente de las cualidades y defectos de los israelitas y los liberó con su victoria, los cuidó, los protegió con su providencia y los trajo a sí mismo. Ahora, claro está, mis hermanos, nosotros no podemos entonces pensar porque Dios nos ha amado y ya nos ha elegido, pues ya con eso está bien y gloria al Señor y sigo mi camino. No, para nada. Para nada, mis hermanos. Nosotros podemos ver o establecer una correspondencia general entre las obras del Señor descritas en el versículo 4 y lo que Él prometió justo después, ya que es como si estuviera diciendo: he hecho estas cosas por ustedes, ahora disfrútenla, disfrútenla. En primer lugar, con lo que hizo en Egipto, el Señor demostró, como dice ahí, que mía es toda la tierra. Eso es lo primero. Ustedes han visto, ¿está leyendo conmigo? Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Eso es lo primero. Ustedes lo han visto esto. Entonces, brincamos de ahí al verso 5 al final, porque mía es toda la tierra. ¿Ustedes vieron lo que yo hice con los egipcios? Yo lo hice porque mía es toda la tierra. Y por eso, porque mía es toda la tierra, entonces el verso 5 arriba, vaya conmigo para que no se pierda, encima de mía es toda la tierra, por esa razón, ustedes serán mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Yo soy soberano sobre esta creación. Ustedes vieron lo que yo le hice a los egipcios, porque mía es toda la tierra. Le hice eso porque yo determiné que merecían ese juicio. Y a ustedes, que no son mejores que ellos, yo los traje a mí. Y ustedes son mi especial tesoro. Ahora bien, también acá nosotros podemos ver la idea de lo que es esa doctrina que se conoce como la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes. Eso es lo que vemos acá en este verso cuando el Señor dice: ustedes van a ser para mí un especial tesoro, ¿verdad? Porque mía es toda la tierra. Entonces, verso 6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Los elegidos, los que fueron elegidos en el tiempo pasado, en la eternidad pasada, el pueblo del pacto, aquellos que somos reinos de este reino eterno, también se nos ha dado el privilegio de ser sacerdotes de ese reino. Ahora, ¿qué significa esto, mis hermanos? ¿Qué significa esto de que yo puedo decir, bueno, un rey, sí, está muy bonito desde el punto de vista humano, pero un sacerdote, un reino de sacerdotes, pero un sacerdote, ¿qué función tenía? ¿Qué función tenía el sacerdote en aquel entonces? Sencillamente era ese instrumento humano que Dios usaba para que mediar, para que se mediara entre el pueblo y Dios. Y lo hacía a través de ofrecer sacrificios de animales a Dios. Entonces el pueblo de Israel tendría ese privilegio. Pero usted sabe qué cosa, que más adelante cuando nosotros vemos en uno de los ascensos de Moisés que está allá y el Señor le da las tablas de la ley y el pueblo comienza a ver que Moisés está durando mucho para bajar, el pueblo le dice a Aarón, ¿alguien sabe esa historia? El pueblo le dice a Aarón, Moisés tarda mucho allá arriba. Asno, un becerro que nos podamos ver y que podamos decir, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Tremendo, mis hermanos. ¿Qué tan rápido olvidaba el pueblo lo que Dios había hecho con ellos? Y por esa razón, mis hermanos, porque el pueblo y Aarón accedió a construir este becerro de oro, que esos privilegios del sacerdocio universal de todo el pueblo le fue quitado y le fue dado a una tribu, a la tribu de Leví, de la cual venía Moisés y también Aarón. Y así permaneció de esa manera que el sacerdocio solamente le pertenecía a la tribu de Leví hasta que llegó el tiempo en que el Señor Jesucristo restauró el ideal perdido y luego entonces nos convirtió a todos nosotros, los creyentes, en un reino de sacerdotes para Dios nuestro Padre. Entonces, en estos tiempos el Señor nos ha constituido para esto. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 1:6, porque usted dice, ¿dónde lo dice la Biblia? Apocalipsis 1:6 nos habla acerca de eso. Nos ha hecho a nosotros sacerdotes para Dios. Somos poseedores, todo el creyente, no estoy hablando de todo, sino todo el creyente ha sido llamado a ejercer el privilegio y la bendición de tener el acceso propio de los sacerdotes a la presencia de Dios. Ya no a través de sacrificio de animales, sino algo que podríamos decir tan básico para el cristianismo de estos tiempos como ir delante del Señor en oración. Por eso, el Señor que había llevado a cabo en Egipto esa elección de Israel como la joya de su corona y que había descendido para ser su protector y proveedor durante todo su peregrinaje, ahora le daba ese derecho, ellos no supieron aprovechar, de ser constituido en un reino de sacerdotes. Pero ahora, gloria al Señor, el Señor nos ha concedido ese privilegio. Sepámoslo usar. Hablo a los creyentes, a los que han nacido de nuevo. Pero eso no se queda así, mis hermanos, no se queda allí solamente de que nos da ese privilegio de acercarnos a Él, de interceder a Dios a favor de nuestros hermanos, de interceder a Dios a favor de este mundo, de interceder a Dios a favor de esta situación que estamos viviendo en estos tiempos, de interceder a Dios por nuestra nación. No solamente se queda allí, mis hermanos, sino que también el Señor nos llama a ser una nación santa, una nación apartada, diferente del resto, un pueblo santo, con esa misión de cumplir y mostrar los designios de Dios al mundo. A eso es que el Señor nos invita. Eso lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4. Entonces, este es el punto en que esa situación privilegiada, mi especial tesoro que el Señor le ha dicho a Israel, pero que también nos dice a nosotros, ese libre acceso que tenemos al Padre como un reino de sacerdotes, se convierte entonces ahora en un testimonio público mediante la santidad que se muestran al mundo, que somos llamados a mostrar al mundo como un pueblo diferente, como un grupo de creyentes diferentes. Debemos de ser precavidos en cuanto a esto, mis hermanos, de cómo el Señor nos llama a vivir en el mundo, pero no siendo del mundo. La gente tiene que ver en nosotros que somos diferentes a nuestros iguales, que somos personas llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Entonces, por esa razón, esto nos lleva a entender lo que el Señor nos pide con más detenimiento. Ahora nosotros llegamos al sí que une lo que el Señor ha hecho en el versículo 4 y lo que promete en el versículo 5 y 6. El único sí en todo este apartado central. Las decisiones unilaterales de parte de Dios, las acciones unilaterales de parte de Dios, habían convertido al pueblo de Israel en el antiguo pacto, en el pueblo escogido del Señor, en el receptor de ese cuidado providencial, en el caso de Israel, el pueblo de esa íntima presencia del Señor. Todo eso porque el Señor lo había determinado así: ustedes serán mi especial tesoro. Pero todo eso ocurriría, como dice acá, si en verdad escuchan, si en verdad guardan. ¿Usted está ahí conmigo? Versículo 5. Si en verdad escuchan, si en verdad guardan. Ese sí tan importante que aparece ahí al principio de ese versículo 5 está relacionado no con la pertenencia al pacto, sino con su disfrute. El pertenecer al pacto, el ser hijo de Dios, el ser especial tesoro, es de Dios que viene. Nadie lo gana, nadie lo ha recibido por méritos propios. Pero el disfrutar de estar en ese pacto, el disfrutar de eso, de ser parte del pacto, se da cuando somos obedientes a sus mandatos. Es una respuesta agradecida por lo que el Señor ha decidido y ha hecho de forma natural. Por esa razón el Señor dice que parte de esa respuesta que debemos de dar en obediencia a lo que el Señor ha hecho debe de ser escuchar mi voz. Si ustedes escuchan mi voz, ese Dios a quien nosotros servimos, que nos comunica su palabra, y nosotros debemos de ser caracterizados en consecuencia, en obediencia a esa palabra que hemos escuchado. Entonces, la autenticidad que nos confirma que somos parte de ese pueblo es precisamente porque poseemos, escuchamos y obedecemos la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que alguien es parte del pacto? Cuando obedece la palabra. La palabra. La escuchan, la obedecen. Pero no se queda allí, mis hermanos. También el Señor dice, ustedes deben de guardar mi pacto. Ahora, ¿cómo se guardaba el pacto? ¿Cómo el pueblo de Israel podía guardar el pacto? Siguiendo las estipulaciones de la ley que veremos más adelante hasta concluir este libro de Éxodo. Así de sencillo, mis hermanos. Ah, pero que ya nosotros estamos librados de la ley. Sí, de la ley ceremonial. Esa parte que fue cumplida en Cristo Jesús. Pero todavía el Señor nos ha dado la ley moral para vigencia hasta que Cristo venga. Entonces, ¿cómo usted demuestra que usted es parte del pacto? Guardando su ley. En el caso de Israel era una vida nacional, social, personal, diferente al del resto de las naciones. En el caso nuestro, el Señor nos ordena entonces a vivir de manera, quizás no como nación, pero sí de manera en cuanto al aspecto social, diferente a los que nos rodean. Incluso diferente, en ocasiones, hasta los que viven dentro de nuestras propias casas, somos llamados a vivir diferente. Nosotros los creyentes del nuevo pacto somos llamados también a escuchar la voz de Dios y guardar su pacto, que ha sido delimitado por la ley moral que el Señor nos ha dado, resumido en los 10 mandamientos. Ese es el llamado que el Señor hace. ¿Usted quiere disfrutar del privilegio de ser un hijo de Dios, de ser un sacerdote del Señor, de formar parte de este reino? Comience a escuchar, obedecer y a guardar lo que el Señor ha revelado en su palabra. ¿Quiere vivir una vida de apariencia? Olvídese de todo lo que ha escuchado en esta mañana y siga su camino. Pero le aseguro que su vida será una vida, en pocas palabras, sin la gracia de Dios. Una vida desgraciada. Es imposible, mis hermanos, poder vivir conforme a lo que Dios ha dictaminado en su palabra si Él no nos ha elegido, si Él no nos ha traído a salvación. Y la única forma en que nosotros podemos saber si nos ha elegido es por esa convicción que da el Espíritu Santo a nuestro ser, a nuestros corazones, de que somos hijos de Dios. Para esto usted tiene que acercarse de manera por la fe y decir, Señor, gracias. Gracias porque me has salvado. Gracias porque enviaste a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias porque me has dado estipulaciones acerca de cómo debo de conducirme el resto del tiempo que me queda en esta tierra. Me has dado tus ordenanzas y tus mandamientos no son gravosos, porque eres tú quien me llevas a cumplirlo. Estemos de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Vamos a orar al Señor pidiéndole que nos dé esa gracia para entender los beneficios que nosotros hemos recibido como pueblo del pacto. Y si hay alguna vida que todavía no ha conocido al Señor, que pueda recibir entonces en este día la iluminación del Espíritu Santo para que pueda venir en arrepentimiento y fe delante de Él y ser beneficiario de estas estipulaciones. Un pueblo especial llamado para obedecer en agradecimiento. Eso somos nosotros.